SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y al Atlético de Madrid se le complica el Mundial de Clubes, Gallego.
Sí, sorprendentemente, porque los rojiblancos ganaron ayer su segundo partido, derrotaron a Sitte el 3-1. Ese partido que se disputó a las 12 de la noche, se fueron, bueno, con el deber cumplido y satisfechos. Pero es que a las 5 de la mañana el Paris Saint-Germain perdió con el Botafogo. Y esto hace que el Botafogo ahora tenga 6 puntos, el Paris Saint-Germain 3 y el Atlético de Madrid 3. La última jornada del próximo lunes, el Atlético juega con el Botafogo y el Paris Saint-Germain con el Sitte. Si, como parece normal, el Paris Saint-Germain le gana a Sitte, el Atlético de Madrid necesitará ganar por 3 goles de diferencia al Botafogo para clasificarse. Así que los de Simeone el próximo lunes ante un partido donde es obligado ganar, pero es que a lo mejor hay que ganar por 3 goles de diferencia al Botafogo. Realmente se le ha complicado al Atlético de Madrid. Recuerdo que el Real Madrid juega su segundo partido el domingo ante el Pachuca, después de haber empatado la primera jornada. Hoy en el Mundial de Clubes hay de todo, por ejemplo, un Benfica 1, Oakland 0, suspendido al descanso por tormentas. Esto de las tormentas en Estados Unidos está a la orden del día, así que ahí llevan casi una hora de parón en el partido. Y está en juego también el Flamengo-Chelsea, 0-1, va ganando el equipo británico. En nuestro país, el nombre del día en el mundo del fútbol es Joan García, el nuevo portero del Barcelona, que hoy ha firmado su contrato en el Camp Nou. Se ha abrazado con Joan Laporta y bueno, pues ha dicho esto.
Molt content, la veritat que tenia moltes ganes ja de que arribés aquest dia, seguir creixent com a porter i bueno, pues evidentment guanyar molt, aconseguir coses molt boniques amb l'equip, doncs que per això he vingut i ho farem.
Contento, soñando desde hace mucho tiempo, el que era portero del Español, ya portero del Barça. Y se supone que ahora Ter Stegen tendrá que salir, pero bueno, ese es otro asunto que va a tener su recorrido. Más de fútbol. Mañana a 9 de la noche se juega el Oviedo Mirandés, el partido de vuelta de la final por el ascenso. Recordemos que el Mirandés tiene un gol de ventaja. Mañana jugará también la Sub-21, cuartos de final en el Campeonato de Europa. Los españoles se enfrentan a Inglaterra. Tenis. Alcaraz ya está en semifinales del torneo de Queens. Ha ganado a Rinderneck en 2 sets. Y ya espera rival. Rival que va a salir del partido que están jugando ahora mismo Roberto Bautista y Rune. En el primer set ha ganado el español Roberto Bautista. Así que podemos tener una semifinal española en el torneo de Queens. Y en el Eurobásquet femenino está jugando la selección española su segundo partido del campeonato ante Alemania. ¿Cómo está Diego Marín? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Por ahora va bien. Gana España 27-23. Es el segundo partido de este Eurobásquet. Si gana España, segura los cuartos de final. Por ahora quedan 4 minutos del segundo cuarto. España 27, Alemania 23.
Luego se va a jugar el primer partido de la final de la Liga CB entre el Real Madrid y el Valencia. Y en la NBA, la pasada madrugada, la final se ha puesto en todo lo alto porque Indiana ganó a Oklahoma y ahora está 3-3. El último partido en Oklahoma decidirá quién es el campeón de la NBA. Ya veis que tenemos mucho este viernes y encima tenemos a Raúl Pérez con el Sanedrón para intentar echarle un poco de ironía a la actualidad, pero comenzamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
A ver, Gallego, buenas tardes, hombre, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, es evidente que no hacéis más que vender humo. Sois vendedores de humo ambulante. Porque ya estáis analizando el partido del Madrid de Xavi Alonso, que ya estáis todos, que no os entra una paja en el culo porque estáis preocupadísimos, porque pensabais que iba a llegar Xavi Alonso y que esto iba a ser el Barça de Guardiola sumado al Madrid de Modric, Kroos y Casemiro, sumado a su vez a la Brasil del 70, ¿entiendes? Eso oye, vender humo. Vender humo. De fútbol, vais muy justitos, sí, muy, sí. Muy justitos. Que conste que soy del Barcelona. ¿Eh? Pero muy justitos.
Muy justitos. Bueno, uno más que otro. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Al Madrid le falta fútbol. Si pones en medio campo a Tchouaméni, Fede Valverde y Bellingham, ¿quién organiza? ¿Quién lleva la manija? No han ido a por Zubimendi, pero el Madrid se va a tener que gastar la tela para fichar un buen organizador. Si no, mal lo veo. Un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. El Atlético cumplió con lo suyo, ganó 3-1 al Seattle, pero ¿quién iba a esperar la derrota del Paris Saint-Germain con el Botafogo, que le complica su clasificación? Vamos a Estados Unidos, Pedro Fullana.
Hola, Gallego, muy buenas. En el Atleti se buscan argumentos para creer en la Machada, que es lo que va a hacer falta el lunes para no caer eliminados. La derrota del Paris Saint-Germain frente al Botafogo, de la que se enteraron en el avión de vuelta a Los Ángeles, complica la situación y ha dejado al Atleti al borde del precipicio, porque la realidad ahora mismo, Gallego, es que si el lunes el Paris Saint-Germain gana al Seattle, ya eliminado y el rival más asequible del grupo, obliga al Atlético de Madrid a ganar por 3 goles o más al Botafogo para pasar, porque habría un triple empate a 6 puntos. Eso, o que el Paris Saint-Germain empate o pierda frente al Seattle, cosa que parece bastante complicada. Por tanto, ¿a qué se agarran? A que los dos partidos que han jugado aquí en el Mundial de Clubes han generado muchas ocasiones, aunque muchas de las fáciles se han fallado. Asumen que la situación es muy complicada, pero Simeone ya dejaba claro antes de la derrota del PSG que la obligación es ganar.
Buena energía, ganas de jugar, ganas de ganar, pero también apareció ese espacio de intranquilidad porque convivís con el gano-pierdo. Es bueno saber que hay una puerta y hay que entrar por esa puerta. Y está claro de que nos tocará jugar una final.
Ganar, decía Simeone, seguramente tendrá que hacerlo por 3 goles o más el próximo lunes. Por tanto, el desenlace el lunes a las 9 de la noche.
Sí, sí, se le ha complicado muchísimo. Gracias, Fullana, porque bueno, nadie pensaba que el Botafogo le iba a ganar al Paris Saint-Germain. Luis Enrique, después del partido, decía esto.
Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada,
al loro,
en nuestra liga y en la Champions League. Por contra, no hemos generado las ocasiones de gol que normalmente solemos crear. Estamos muy acostumbrados a trabajar contra bloques bajos, pero siempre es difícil atacar un equipo que defiende bajo. Creo que Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito.
Bueno, pues el lunes sabremos si el Atlético de Madrid se mete en la siguiente fase del Mundialito o cae eliminado en esta fase de grupos. El Real Madrid juega el domingo con el Pachuca, pendientes del estado de Mbappé. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Aquí las 2 y 37 del mediodía, con mucho calor en Palm Beach, donde está concentrado el Real Madrid. Hubo entrenamiento a puerta cerrada del equipo blanco, vamos, como siempre, sea en Estados Unidos o en Madrid. Mbappé mejora poco a poco, permaneció en el hotel y bueno, ha hecho un trabajo aeróbico. Poquito a poco Mbappé va cogiendo sensaciones. Dudo que viaje hasta Charlotte, donde va a jugar contra Pachuca, como tú decías, el próximo domingo a las 9 horas española. Y Carvajal también se quedó en el hotel porque andaba con problemas en el cuello y se quedó con el fisio. Así que el resto están bien. Rüdiger podría entrar a la convocatoria. De cara al 11, yo apuesto por Güler. Seguro Gonzalo como delantero, fue el mejor del Madrid, junto con el extremo del Castilla, en la época de Raúl, que ya no está en el equipo blanco. Los dos fueron los mejores en la segunda parte junto con Güler, así que yo apuesto por Gonzalo en la delantera del equipo blanco, que buscará 3 puntos para meterse en octavos de final.
Gracias, Javi. Y del resto del torneo, ¿cómo están las cosas ahora mismo con un partido de nuevo parado por la lluvia, Héctor González?
Sí, esa es la noticia,
bueno,
¿no?
Por que... la tormenta, que no ha llovido.
Exacto,
ni siquiera.
La tormenta eléctrica otra vez ha hecho acto de presencia. Se han suspendido al descanso el partido de las 6 de la tarde, el Benfica Auckland City, y de momento no se ha podido reanudar. Son ya 4 partidos suspendidos en lo que llevamos de Mundial de Clubes por este motivo. El encuentro iba 1-0, mucho mejor hoy el equipo neozelandés, que el otro día encajó 10 goles del Bayern y de momento solo ha recibido 1 y de penalti, obra de Ángel Di María. Este Benfica Auckland corresponde al grupo C. Si ganan los portugueses, se ponen con 4 puntos. A las 3 de la madrugada, el otro partido de este grupo, 2 clásicos frente a frente como Bayern de Múnich y Boca Juniors. Los bávaros tienen 3 puntos y el conjunto Xeneize 1. En el grupo D tenemos en marcha desde las 8 de la tarde el Flamengo-Chelsea. Ambos vienen de ganar el primer partido y ahora mismo el conjunto inglés vence 0-1. Estamos en el minuto 38 de la primera parte, gracias a un tanto de Pedro Neto tras una buena jugada individual. Ya a las 12, el otro choque del grupo entre Los Ángeles Fútbol Club y el Esperance de Túnez.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Joan García ya ha firmado su contrato como nuevo portero del Fútbol Club Barcelona. Joan Tejedor.
Con ya un equipo tan joven y han jugado tan bons.
Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Poco antes de la una del mediodía ha llegado a las oficinas del Camp Nou el portero con su pareja, sus padres, su hermano, sus agentes. Allí le esperaban Laporta, Deco y el resto de la cúpula directiva del Barça, y ha firmado el contrato por 6 temporadas hasta el 2031, después de que el club azulgrana pagara la cláusula de 25 millones más el IPC. No ha habido ni presentación, ni sesión de fotos, ni rueda de prensa, ni acto abierto a la afición. Ya ocurrió el pasado verano con Dani Olmo lo mismo, pero sí ha firmado algunos autógrafos a través de la valla, la treintena de aficionados que le esperaban, y en los medios del club ha dejado claro que ya tiene ganas de que llegue el 13 de julio para empezar la pretemporada con un grupo joven con el que ve mucho recorrido y del que ja conoce algun companyero.
Quan hi ha un equip tan jove i amb jugadors tan bons, és un projecte molt il·lusionant. A més, tinc la sort de conèixer ja algun d'ells. Llavors, sí, amb moltes ganes de començar.
Cuando conozca a Ter Stegen va a estar muy, muy interesante. El Español, su ex-equipo, ya firmó un portero para sustituirlo, Dimitrovic, y ahora ha firmado a un delantero, Adolfo Sedano.
Buenas tardes, Gallego. Pues si ayer se anunciaba un refuerzo a la portería, hoy el Español ha anunciado la contratación de un nuevo delantero. El fichaje ha sido Quique García, que firma para las próximas 2 temporadas y llega a coste cero procedente del Alavés. Y de la misma forma que sucedió con Dimitrovic, Quique García también es una apuesta de Fran Garagarza, con quien coincidió también en su etapa en el Eibar. De esta manera, el delantero de 39 años de edad se convierte en el quinto fichaje del conjunto de Manolo González y se suma a la lista de incorporaciones que ya contaba con Hugo Pérez, Marcos Fernández, Miguel Rubio y Marco Dimitrovic.
Gracias, vamos con lo de mañana, porque mañana se decide un equipo que va a subir a Primera División, el Oviedo o el Mirandés. Partido de vuelta que se juega en el Tartiere, habrá seguro un ambientazo. Cari González.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues como te puedes imaginar, la semana se está haciendo muy larga, y no solo la semana, sino esos 24 años de espera para poder ver de nuevo al Oviedo en Primera División. Y nadie se quiere perder esta cita mañana, porque son muchas las personalidades que estarán presentes en el Tartiere, desde Fernando Alonso, pasando por Melendi, exfutbolistas y mitos del ovidismo como Michu o Víctor Onopko, y escuchamos a Veljko Paunović, que precisamente así afronta para él este partido tan importante después de haber formado parte de la plantilla en 2001, precisamente, que descendió a Segunda División.
Es un partido como una final de la Champions, ¿no? Que sabes que se puede jugar pocas veces en la vida, ¿no? Desde el día que me fui de aquí tengo esto pendiente.
Y sí, Cazorla, a pesar de sus molestias en su rodilla izquierda que le impidieron jugar en la ida, estará a disposición de Paunović. Mañana rondaremos los 30.000 espectadores y es posible que se viva la mejor entrada de un campo asturiano en el siglo XXI.
Va a haber un ambientazo con la ventaja para los visitantes, el Mirandés, que ¿cómo van? Javier Alfonso.
Muy buenas, y poco más de 24 horas para que arranque ya la final de finales en el Tartiere, donde el Club Deportivo Mirandés parte con la ventaja de la ida 1-0. Y además escuchamos a Alessio decir que los chicos están bien, que han entrenado bien y que no tienen ninguna presión.
Con mucha normalidad a la semana, ¿qué es lo que hay que hacer? Y al final el tema de nosotros no tener presión, pues ese plus lo tenemos que intentar aprovechar, y el equipo la verdad que está espectacular a nivel anímico.
Espectacular a nivel anímico, y con la única duda de Juan Gutiérrez, que está entre algodones y que mañana en la prueba previa al encuentro probará a Alessio si puede ser o no de la partida. Por lo demás, todo en orden, todo preparado para el partido más importante de la historia del Club Deportivo Mirandés.
Eso en el ascenso a la primera, pero en el ascenso a la segunda, Marcos Gómez Díaz, mañana también va a ser un día importante.
Hola, Gallego. Respecto a los playoffs de ascenso a segunda división, mañana Ponferradina Andorra a las 8:30 en el Toralín. Llegan de empatar a 1 en la ida, y el domingo Real Sociedad B, Nástic de Tarragona a las 8 en Zubieta. Llega con una ventaja considerable el filial vasco por el 1-3 de la ida.
Y también mañana juega la Sub-21, partido decisivo en el europeo, los cuartos de final, Mauro Jiménez.
Buenas tardes, Gallego. Mañana a las 9 de la noche juega España Sub-21 ante Inglaterra, los cuartos de final del europeo Sub-21. Los de Sante Denia con Jaureguizar o Raúl Moro llegan como primeros de grupo tras 2 victorias y un empate ante Italia, mientras que el Inglaterra de Nwaneri llega como segunda del grupo dejando algunas dudas. El que gane este encuentro se enfrentará en semifinales al ganador del Portugal-Países Bajos, que se juega también mañana. El seleccionador español ha hablado en la previa al partido sobre su posible sucesor, David Gordo, que es el actual seleccionador de la España Sub-19.
Bueno, yo tengo contrato, de momento no me limpies ya. No, bueno, David es de las personas que más tiempo llevan en la federación también, lleva 12 años y, bueno, conoce la casa como nadie. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir, no me hagáis ya de despedida, ni vamos a seguir paso a paso, mañana intentar conseguir la victoria.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el futuro de Santi Denia. Lo primero, ganar mañana a nuestro rival, a Inglaterra, y meternos en semifinales. Bueno, ha llegado el momento de dejar de escuchar protagonistas y de escuchar a Raúl Pérez, el Sanedrón de Hora 25.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y empezamos, por supuesto, con el Mundial de Clubes.
Bueno, pues muchas gracias, ¿no, Gallego?
Hombre,
sí que es cierto que fue un golazo el que le marqué al Inter de Milán con Monterrey, ¿no?
Sí, golazo.
Fue un remate de cabeza, un testarazo tremendo.
Tremendo,
¿no?
Tremendo, sí, sí.
Y en ese sentido, pues me han elegido en el equipo ideal de la primera fase, ¿no?
Sí.
Bueno, como yo siempre digo, esto acaba de empezar y ahora nada, pensamos en el siguiente partido con River.
Muy bien.
Que, por cierto, me voy a enfrentar al chico este, al Mastantón. Mastantú.
Sí, es que es difícil.
Bueno,
de
igual,
sí.
Franco. Coño,
bueno.
¿Qué ha fichado Madrid?
Sí.
Que se llama Franco, ¿no? Que,
sí,
sí. Que no pasa nada por llamarse así, ¿no? Cojones, que...
No, no.
Vamos, que cuando el Bernabéu corre su nombre el año que viene no le va a llamar
Mastantuono, no, no.
Bueno, como se llame, da igual. Lo que van a quitar será... ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!
Bueno, eso, en ese sentido, ¿no? Eso ya lo veremos, ¿eh? El Atlético de Madrid ganó su segundo partido, pero lo tiene complicado ahora mismo.
Nosotros cumplimos con el laburo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, ganaron al
Seattle. Ganamos nuestro partido contra los supersónicos de Seattle.
Sí.
Conseguimos los tres puntos... Pero otros fallaron y nos rompieron el orto, ¿viste?
Bueno.
La concha de la prima de Luis Enrique. No se le ocurre otra cosa a Luis Enrique que poner a los suplentes del PSC con el Botafogo. Iván y Palman.
Sí, sí.
No, él es el responsable, Gallego.
Bueno, a ver, yo hago lo que me da la gana con mi equipo.
Hombre, Lucho, para eso
soy el campeón de la Champions,
por
¿no?
Por supuesto, Luis.
Solo faltaba que viniera a darme lecciones un entrenador que prácticamente solo ha entrenado un equipo.
Oye.
Que nunca ha ganado la Champions,
bueno,
por cierto.
Bueno.
Si el Atlético no se clasifica, no será por culpa nuestra. Y además, da igual lo que digan los periodistas del Atleti, Talavera y toda esa banda. No tienen ni idea. Bueno, como todos los periodistas, por otra parte.
Eso es verdad. El estreno del Real Madrid de Xavi Alonso en el Mundialito fue con un empate bastante ramplón.
Vamos a ver, Gallego.
Presidente.
El Real Madrid ha venido al Mundialito para hacer más grande esta competición. Mire usted, el juego, el resultado, no son lo importante, ¿eh?
Nah, eso...
Lo verdaderamente fundamental es que los aficionados de todo el mundo vean que es posible un torneo así. Y que además... se pueda ver gratis.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Digamos que el Mundialito es un ejemplo de lo que será la futura Superliga Mundial, Gallego.
Bien visto.
¿Eh? Que también será gratis.
Sí, sí.
Fútbol gratis para todos.
Todo gratis, todo gratis.
Y no se preocupe este, ¿eh? Que ya ganaremos el Mundial de Clubes y la Superliga.
Cuando sea.
Bueno, el Mundialito hay que cargárselo, Gallego.
Señor Tebas.
Hay que terminar con este invento porque hace más grande la desigualdad entre los ricos y los pobres.
Sí.
El Mundial de Clubes es un torneo que perjudica a las ligas nacionales y a los equipos modestos. Es un experimento para que gane más dinero la clase privilegiada. En la FIFA solo quieren enriquecerse más. No les interesa el deporte. Solo piensan en sus chanchullos, sus comisiones y sus mordidas. Es que de verdad parecen políticos.
Un momento, si me permite, Gallego.
Hombre, presidente.
Soy el presidente del gobierno. Y como veo que hay ciertas discrepancias con el Mundialito, quiero romper una lanza en favor de los políticos. De los deportistas. Porque el deporte representa unos valores y una forma de ir por la vida limpia.
Sí.
Transparente.
Sí.
Y decente.
Sí, sí.
Y ahí está el ejemplo de Rafa Nadal, ¿eh? Que lo hemos hecho marqués.
Efectivamente. Oh, por el poder que me ha concedido el gobierno de España,
Majestad,
yo declaro a don Rafael Nadal Parera nuevo marqués de Llevant de Mallorca.
Marqués de Llevant.
Para que siga propagando los valores del deporte y nos veamos este verano en el Palacio de Marivent.
Claro,
Rafa,
hombre, ¿eh? Claro.
Y salgamos a navegar juntos, como suele hacer la nobleza en verano.
Hombre, por Dios.
Pues sí, la verdad es que muchas gracias, Majestad, ¿no? Ha sido increíble, realmente, ¿no? Que mola. Que mola mucho ser marqués de Llevant, ¿no?
Sí, Rafa.
Pues, marqués y Marqueta, ¿no? Y bueno, saldremos a navegar en el yate de Fortuna. O en el Bribón, o en el que sea, ¿no?
El que sea, da igual.
También, claro, sí, tenemos que ir a navegar a donde se ha ido su padre, ¿no? Pues si su padre se ha llevado también el barco, pues imagínense, ¿no? Que yo, por supuesto, era muy juancarlista, ¿no? Pero claro, cosas, imagínate, bárbaro todo, ¿no?
Sí.
Que no te puedes fiar de nadie, ¿no?
Y
sino que se lo digan al presidente Sánchez, ¿no? Toda la bandera. Le quedan dos telediarios, ¿no?
Hasta aquí el Sanedrón, venga.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Tenemos a la selección española femenina de baloncesto jugando en el Eurobásquet, su segundo partido. ¿Cómo está, Diego Marín?
Descanso en Hamburgo. Gallego, sigue ganando España, 36-30. Paola Guinze está siendo la máxima anotadora de la selección con 8 puntos. Con este resultado, España estaría en cuartos de final. Se jugaría el primer puesto del grupo con Suecia el domingo a las 3 y cuarto de la tarde, también en Hamburgo.
Y tenemos el primer partido de la gran final de la Liga CB, Real Madrid-Valencia. Primer partido que se juega en Madrid, supongo que ya con algo de ambiente. Vamos hasta el Wizzing Center, al Movistar Arena. Es que como lo cambian de nombre cada 2x3. Marta Casas, buenas tardes.
¿Sabes lo que no tiene pérdida? El Palacio de los Deportes, gallego. Muy buenas. Con los banderines esperando a los aficionados del Real Madrid en cada uno de los asientos, porque quieren ver esta gran final entre los dos mejores de la fase regular que van a pelear por el título en la reedición de la final de 2017, la que le dio la primera y única liga de su historia al Valencia Basket. Se vuelven a encontrar los dos equipos. El Real Madrid, que llega siendo un pelín más favorito con el cansancio de haber terminado su semifinal un poquito más tarde. Lo hizo el martes con Gezón, ya con Tavares y con Campazo a la cabeza. El Valencia Basket, tras unos playoffs que están siendo perfectos de momento para ellos, más descansados en una temporada de récords, al ritmo de Jan Montero, Badio y con Pedro Martínez en el banquillo. Vuelve Xavi López Aróstegui en el equipo taroncha. Calientan ya los dos equipos sobre el parquet de este Palacio de los Deportes. Será a priori una final larga. El primer asalto es esta noche a las 9:15. Comienza el partido en el Palacio, como digo. El domingo también en Madrid se llegará y se jugará el segundo antes de que la final viaje a Valencia para jugar en La Fonteta. Van llegando los aficionados, los dos equipos ya sobre la cancha. En 23 minutos este primer asalto de la final entre el Real Madrid y el Valencia Basket.
Gracias, Marta. En el larguero contamos cómo ha terminado. Y la otra noticia en el baloncesto, la final de la NBA, donde Indiana ganó ayer. Y bueno, pues fuerza un partido que lo va a decidir todo. Laura Longueira, buenas tardes.
Sí, 108-91 ganaron los Pacers gracias a una actuación estelar de su estrella. Haliburton llegaba con molestias, aún así jugó de titular 23 minutos en los que dio 14 puntos, 5 asistencias y 2 robos que permitieron a Indiana tener incluso una ventaja de más 28 en el tercer cuarto, lo que además sirvió para que Haliburton descansara en el segundo tiempo. Desde 2016 no se alargaban tanto unas finales de la NBA, cuando los Cleveland lograron una épica remontada para vencer a los Warriors. El anillo, que sería el primero para ambas franquicias, se jugará en Oklahoma la madrugada del domingo al lunes a las 2 horas española.
Vaya partidazo para decidir el título de la NBA. Y vaya partidazo que estamos viendo en el torneo de Queens, de donde sale el semifinalista que jugará con Carlos Alcaraz. Miguel Ángel Zubiarrain, hola.
Hola, Jesús, muy buenas. Pues sí, la verdad es que Bautista se lo está poniendo muy, muy difícil a Olga Rune. Le ha ganado el primer set 7-6, jugando muy bien, muy astutamente, poniendo en marcha sus 37 años ante los 22 de este rival, que la pega muy fuerte, pero si le haces fallar, falla. Y en el segundo set están 5-5, sacando Rune 15 iguales, así que bueno, vamos a ver lo que pasa.
Increíble Bautista, sí, sí. Bueno,
claro, está jugando, pero como un campeón. La verdad es que todo el torneo ha jugado muy bien.
Carlitos también jugó bien, ¿eh?
Carlitos ha jugado un gran partido y muy bien, porque ha sabido guardar fuerzas, dosificarse, pero ha sacado de 10, ha pegado derechas explosivas de 11 y lo ha hecho todo francamente bien ante un rival que era difícil, porque sacaba muy bien, tenía también una buena derecha y había que controlarlo. Lo ha controlado muy bien, le ha movido, era un chico muy alto, que eso le costaba más, y le ha sabido ganar con mucha autoridad. Y yo creo que muy buen tenis.
Bueno, pase el que pase, el favorito Carlos, ¿no? ¿Quién le va mejor? Bueno, le va mejor Bautista, ¿no?
Le va mejor Bautista, claro, claro. Evidentemente, porque Rune siempre es peligroso. Es peligroso porque no sabes lo que va a hacer. Unas veces juega muy bien, otras veces no tanto, pero es un chaval que juega muy bien al tenis, muy potente, con todos los recursos. Hay que tener cuidado porque si juega bien te puede hacer daño. Sí, sí.
Pero ahí está Bautista, con 37 años, plantándole cara. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a hablar de motociclismo, Gran Premio de Italia. Este fin de semana, hoy han sido protagonistas Mar Márquez y Maverick Viñales, el más rápido.
Cada vez se aprieta todo mucho más, como se ha visto todas las carreras, pero lo importante es que siempre estemos las Ducati, en este caso, pues por allí delante, porque al ser la mejor moto y el mejor piloto en todos los circuitos es imposible.
Contento con el resultado de hoy, es obvio que hemos dado un paso hacia adelante, dando continuidad a lo que ya, al resultado que vamos trayendo en las últimas carreras, entrenos, se ve el potencial, se ve.
Vamos, cómo... que seguro vamos a tener emoción en la carrera. Mela Chércoles, hola.
Pues sí, Rafa Gallego, por si no fuera suficientemente excitante y morboso el duelo esperado entre Francesco Bagnaia, que hoy ha sido segundo, y Marc Márquez, como compañeros del equipo oficial Ducati, en el extraordinario circuito de Mugello, llega Maverick Viñales con la KTM y se pone primero. Un Maverick que, por cierto, ya lideró el test de Aragón de hace dos lunes. Así que, bueno, guerra abierta entre los dos oficiales Ducati, pero hay que contar también con Maverick y, cómo no, por supuesto, con Alex Márquez, que es el tapado, va segundo de la general a 32 puntos de la cabeza, y hoy ha sido cuarto, por delante de un Quartararo que, ojo se le ha salido el hombro durante la sesión, se lo ha colocado él solo y ha sido capaz luego de hacer ese extraordinario quinto puesto. Bien también Pedro Costa, que ha sido octavo, y Rins, que ha sido séptimo, y ha encontrado el camino directo para la Q2. En las otras categorías, mejor crono de Chalac en Moto2 con Manu Gas tercero, y en Moto3 ha liderado Almansa.
Mira, la novela, Herencia, ¿le estás dando caña o no?
La tengo aparcada desde Argentina, pero escucha, me está gustando, sí, claro, me he leído ya más de la mitad y prometo que antes de que acabe el Mundial me la acabo.
Es que de verdad, un abrazo.
¡Abrazo grande!
¡Nos vamos! Con lo nuevo de los americanos, Turnstile. ¿Cómo dejamos el partido de las chicas de la selección española en el europeo, Diego?
A punto de arrancar ese tercer cuarto, sigue ganando España 36-30. Recordemos, con este resultado, España está en cuartos de final.
Pues aquí lo dejamos. Ahora continúa la 25 con Aymar Breto y la cena de los idiotes a las 11:30 en Larguero con Yago de Vega. Todo el fin de semana carrusel con el Mundial de Clubes, con el playoff de ascenso a la Primera División y a la Segunda. Y el próximo lunes a las 8:30 no habrá hora 25 porque a las 9 juega el Real Madrid. No, el Atlético de Madrid. Que tiene que ganar, y lo mismo por 3 goles, para clasificarse. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.